deportes de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Archivo Cuba reporta la muerte de 83 cubanos por responsabilidad del Estado en el 2021. La Fiscalía apela absolución de tres opositores miembros del Partido Autónomo Pinero por su participación en las protestas del 11J en Nueva Gerona. Autoridades cubanas utilizan el nuevo Código de las Familias para distraer la atención de la crisis que vive Cuba, afirma la activista Zaile González. Los pensionados cubanos manifiestan estar muy perjudicados debido a la inflación en la isla. Cuba empeora como régimen autoritario según Índice Mundial de Democracia 2021, elaborado por la revista británica The Economist. Reconocida periodista de la televisión oficial cubana pide asilo político en Colombia. Y tropas estadounidenses arriban a Rumania y se esperan más refuerzos para la Alianza Atlántica frente a una posible invasión rusa a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, son las 10 un minuto. Bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí a las 10. Desde el estudio les saludamos el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. 24 grados en Guantánamo, poca nubosidad, vientos a 2 kilómetros por hora. Mucha atención. Archivo Cuba ha reportado la muerte de 83 cubanos por responsabilidad del Estado en el año 2021. Los detalles con Yolanda Huerga.
Al menos 83 cubanos murieron en 2021 por responsabilidad del Estado, según el informe anual de Archivo Cuba, que calcula que la cifra sea mayor, pero solo reporta los casos documentados.
Figuran entre estas 5 ejecuciones extrajudiciales, 3 muertes en custodia, 7 internacionalistas fallecidos principalmente por el COVID, 62 en busca de asilo, y varias más por otras causas.
Dijo María Berló, directora de la institución asentada en Miami.
Quiero destacar las 5 ejecuciones extrajudiciales, hombres jóvenes asesinados por agentes del Estado cubano, así como el caso de Michael Acosta Sánchez, de 35 años, que murió en mayo pasado en huelga de hambre de protesta por su injusta encarcelación.
La recopilación de Archivo Cuba muestra, dentro de las ejecuciones extrajudiciales, la muerte de Diubis Laurencio Tejeda, asesinado a tiros por la policía el 12 de julio de 2021 durante las protestas masivas de La Guinera en el municipio habanero de Arroyo Naranjo. Asimismo, reporta 3 fallecimientos bajo custodia de las autoridades. Cumpliendo el servicio militar general, la organización compila 2 muertes, una por suicidio y otra por accidente por negligencia. Otros 7 cubanos murieron mientras cumplían contratos de venta de servicios calificados como trabajo forzado por Archivo Cuba y organismos internacionales. En busca de asilo y refugio, Archivo Cuba indica la muerte de 62 cubanos.
Nos solidarizamos con los seres queridos de todas estas víctimas y nos entristece saber que en efecto son muchas más las muertes que ocurren culpa del Estado cubano, ya que suceden en los calabozos de Cuba y algunas en intentos de salida que no se reportan.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Fiscalía ha apelado la absolución de 3 opositores miembros del Partido Autónomo Pinero por su participación en las protestas del 11 de julio en Nueva Gerona. Amplía Tomás Cardoso.
La Fiscalía Municipal en Isla de la Juventud apeló este miércoles la decisión del Tribunal Municipal de Nueva Gerona, que había absuelto a 3 opositores y disminuido la condena de 1/4 por su participación en las protestas populares del 11J. Se trata de Marta de Los Ángeles Pérez Arias, Francisco Alfaro Diegues y Ramón Salazar Infante, que tenían una petición fiscal de 3 años de prisión por el delito de desórdenes públicos, y 1/4 encausado, Juan Luis Sánchez González, que tenía una petición de 8 años por el delito de atentado. Se le redujo la sentencia a 3 años de cárcel. Informa la activista del Partido Autónomo Pinero, Dayani Salazar.
Nos llegó una apelación por parte de Fiscalía Municipal en el cual ellos no se encuentran conformes con que mi padre, mi madre y Francisco Alfaro hayan salido absueltos. Ellos dicen que la intención de estas personas sí era alterar el orden público. Nosotros tenemos 3 días para contrarrestar esta apelación por parte de la Fiscalía, pero sí probablemente hubiera otro juicio.
Ramón Salazar, uno de los absueltos por el tribunal ante la posibilidad de que sean llevados nuevamente a juicio, considera que detrás de todo esto está la mano de la seguridad del Estado por razones políticas.
Estábamos previendo de que en los 10 días el Ministerio Público tomara acción sobre eso. La seguridad del Estado ha hecho mucha presión con respecto al tribunal y ciertas maniobras del gobierno, de la seguridad del Estado, del Ministerio Público en este caso, que es un brazo ya punitivo, un instrumento del gobierno, y por ese instrumento es que están acaeciendo todas estas situaciones con los opositores a nivel nacional. La mentalidad de ellos es tenernos controlados. Que no hagamos política, que no nos reunamos. Ellos quieren limpiar el camino y van a tratar de hacerlo a raíz de todas estas maniobras, de todas estas situaciones acosadoras, represivas. Por estas causales tuvimos que lamentar hace 4 días el fallecimiento de la madre de Juan Luis, una señora que no tenía una edad avanzada, tenía 64 años solamente. Sin embargo, el sufrimiento, la pena de ver a su querido hijo ahí en la prisión, le contrajo un infarto y murió. Dentro de un rato vamos a ir a ver al abogado. Con respecto a esto, nos aclarará ciertas cosas que desconocemos. Lo que sí sabemos es que esto conlleva un nuevo juicio.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La esposa del manifestante del 11 de julio, Michael Puig Bergoglia, condenado a 25 años de cárcel, fue citada por la policía en la localidad de Huines, en la provincia de Mayabeque. Sairi Núñez dijo a través de Facebook que las autoridades la amenazaron con nuevas represalias contra su esposo si ella continúa denunciando la situación de Puig Bergoglia en redes sociales.
No he matado a nadie. Otra, no soy prófuga de la justicia. Otra, no le debo nada a nadie. Vuelvo y repito, yo he sido bastante clara. Creo que mi español se entiende clarito, lo digo bastante legible, que no me iba a callar, porque lo único que he hecho es pedir libertad y lo voy a seguir haciendo. El motivo, mientras siga viendo las lágrimas de mis hijos, que lloran por su papá, voy a exigir libertad. Mientras los vea que me preguntan, mamá, ¿cuándo va a salir mi papá? Voy a seguir. Mientras los vea que me pregunten, mamá, yo quiero llevarle el saco a mi papá, voy a seguir gritando. Mientras me digan, mamá, tengo ganas de ver a mi papá, voy a seguir gritando. Mientras mi hijo hable por teléfono con su papá y la voz y las lágrimas no se lo permitan hablar porque el llanto se lo entrecorta, voy a seguir gritando por su papá. Porque ustedes le arrancaron el padre a mis hijos. No me voy a cansar de repetirlo. Para que estén atentos todos. Y esto es libertad. Vamos a seguir. Y libertad para Michael y para el resto de los presos políticos.
Las autoridades cubanas utilizan el nuevo Código de las Familias para distraer la atención de la crisis que está viviendo la isla, considera la activista Sayli González Velázquez. Nuestro colega José Luis Ramos informa.
La activista Sayli González Velázquez dijo que con el nuevo Código de las Familias, evidentemente las autoridades cubanas están tratando de desviar la atención del pueblo en medio de un momento complejo.
Es todo una gran distracción, es parte de este circo que ellos suelen montar. Lo de siempre, es lo de siempre, es lo mismo que hicieron con la Constitución del 2019.
El proyecto del Código, entre otras cosas, propone el matrimonio homosexual, contempla la violencia de género, prohíbe el matrimonio infantil. También legisla sobre las parejas de hecho y la llamada gestación solidaria, elimina el concepto de patria potestad, reemplazándolo por el de responsabilidad parental. Según González, la sociedad cubana sí está preparada para vivir con el nuevo Código de las Familias.
Los derechos para la familia, los derechos para las minorías. ¿Y qué tal los derechos humanos en Cuba? ¿Y qué tal los derechos de todos los cubanos?
Precisamente activistas y opositores en Cuba están denunciando que de ser aprobado el nuevo Código Penal significará un retroceso en materia de derechos y libertades para los cubanos.
Me parece lamentable. ¿Qué significa esto? Que en vez de estar pues debatiendo tanto de Código de Familia, que al final ya está aprobado, le guste a uno o no, ya está aprobado, pues que estuviéramos viendo, siguiéramos pensando en esos niños presos políticos, porque no son uno ni dos, que uno ya sería un escándalo, son 55 menores de 18 años, 55 entre 16 y 17 y 60 entre 18 y 20 años, niños. Y esto es declarado por la Fiscalía General de la República. Esto no lo dice ninguna organización anticastrista, como ellos llaman.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y los ancianos cubanos se han visto muy perjudicados por la inflación. Detalles sobre los pensionados que nos entrega Ibed Pacheco.
La inflación impacta directamente a los más vulnerables en Cuba, los pensionados. Así lo explicó desde La Habana a Radio Martí el escritor y periodista Boris González Arena.
La gravedad tremenda que tiene este momento es la inflación. Había habido el aumento salarial como el ordenamiento, supuestamente era mayor porque había una tasa de cambio de 24 a 1, lo que sabemos que nunca se hizo efectiva. Si esa tasa se hubiera podido hacer efectiva, los pensionados hubieran pasado a ganar mucho más dinero con el ordenamiento, pero nunca se hizo efectiva. Y los pensionados se quedaron, desde el primer momento creo que ya la tasa callejera, que es como único, se consigue en los dólares en la calle, en este momento es 100 a 1. O sea, un pensionado, creo que la pensión mínima, no me recuerdo ahora si eran 1.800 pesos, eso serían 18 dólares.
Según Arena, se le suma la extraordinaria gravedad que presenta el acceso a los medicamentos.
Para los ancianos, que son un sector que lógicamente tiene más dependencia a los medicamentos, la extraordinaria gravedad del acceso a los medicamentos en Cuba. O sea, el que no tenga quien le mande medicamentos desde Cuba, desde el extranjero, en este momento puede no tener antibióticos, es decir, algo tan elemental como antibióticos.
Una persona que se identificó como Bernarda García, de 81 años, desde Marianao, en La Habana, dijo a Radio Martí que alguien que no reciba una ayuda desde el extranjero
no puede vivir, porque todo está muy caro.
Según González Arena, Cuba no es un país para viejos.
Si hay un país que no es para viejos, es este país. No hay cómo caminar por una acera sin miedo a que se te caiga un anciano. Un anciano que esté debilitado sus piernas, y las aceras están completamente destruidas. La infraestructura urbana, ese es otro problema que están sufriendo los ancianos. La infraestructura urbana es terrible. La distancia para adquirir los alimentos es muy grande. Un anciano no tiene un vehículo.
En recientes declaraciones a la prensa oficial, el exministro de Economía cubano, José Luis Rodríguez, afirmaba que en la isla hay 1.600.000 jubilados y de ellos más de la mitad cobra el mínimo estipulado para las pensiones. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y Cuba ha empeorado como régimen autoritario según el Índice Mundial de Democracia 2021, elaborado por la revista británica The Economist. El reporte llega desde Madrid con Michel Suárez.
La isla solo alcanza 2,59 puntos sobre un total de 10 y conforma junto a Venezuela, Nicaragua y Haití el cuarteto de las peores naciones de América Latina en términos democráticos. El Índice Mundial de Democracia 2021 ubica a Cuba en el lugar 142 del mundo tras obtener una calificación de cero en procesos electorales y pluralismo y datos muy por debajo del aprobado en libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación y cultura política. El ranking de The Economist muestra el deterioro creciente de Cuba con la peor puntuación obtenida desde 2006. El retroceso coincide con las históricas protestas antigubernamentales ocurridas en julio pasado, tras las cuales centenares de personas se enfrentan a juicios y largas condenas. Los expertos califican a Cuba como la única dictadura de partido único de la región. Además, anticipan la probabilidad de que las protestas a gran escala continúen en 2022, a medida que el impacto económico y social de la pandemia continúa repercutiendo. Según el Índice Mundial, Uruguay y Costa Rica son las únicas democracias plenas de América Latina, mientras que Chile retrocede a democracia defectuosa. Las mayores democracias del mundo son Noruega, Nueva Zelanda, Finlandia y Suecia. España se considera una democracia defectuosa en el puesto 24, al igual que Estados Unidos, que ocupa el 26 en la clasificación mundial. Los peores regímenes autoritarios del mundo, según The Economist, son Corea del Norte, Myanmar y Afganistán. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Jailen Insúa Alarcón es periodista y trabaja o trabajaba en Cuba como directora del sistema informativo de la televisión oficial cubana y de la revista Buenos Días. Ha denunciado a través de un video estar en peligro, por lo que decidió salir de su país. Tomó un avión con destino a Nicaragua, sin embargo, en el viaje haciendo una escala técnica en Bogotá y al abordar el avión que la llevaría a su destino final, no se le permitió a ella ni a su pareja abordar el avión el pasado 5 de febrero, razón por la cual se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Bogotá, donde ha manifestado su pedido a las autoridades colombianas que le concedan el asilo.
Salgo de Cuba porque estaba en una situación que ya no podía resolver trabajo. Desde el año 2017 no puedo trabajar en lo que estudié, en el periodismo. Hago trabajos extras porque la seguridad siempre va por la diferencia de pensamiento que tengo con el sistema que hay en mi país. Llego a Bogotá el 5 de febrero para abordar un avión de Avianca el día 6 rumbo a Nicaragua. Y se me da una situación que la aerolínea, cuando voy a abordar, me dice que no puedo montar porque Nicaragua no autoriza mi entrada a su país, ni la mía ni la de mi esposo. Le pedí asilo al gobierno colombiano porque no voy a regresar a Cuba. Ni aunque me amarren, me voy a montar en un avión para Cuba porque mi vida peligra. Por favor, gobierno de Colombia, acepte nuestra petición. Lo necesitamos. Es una cuestión de vida o muerte.
Cuatro migrantes cubanos fueron rescatados por agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos cuando estaban siendo arrastrados por la corriente en el río Bravo para llegar a territorio estadounidense. El jefe de la patrulla fronteriza del río en Texas, Jason Owens, confirmó la noticia del 8 de febrero al publicarla en su cuenta de Twitter, donde agregó que el incidente ocurrió en la frontera norte de México con Texas. El agua estaba a una temperatura de 37 grados Fahrenheit, equivalente a unos 2.7 grados centígrados. La nota de Owens concluyó indicando que peligros como hipotermia, pérdida de función motora, alteración de la conciencia y hasta la muerte pudieron haber sido el resultado para estos migrantes si no hubieran sido rescatados a tiempo por agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Y a las 10:16, las condiciones meteorológicas, el pronóstico del tiempo. Lázaro Domínguez, hola Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un frente frío débil, acompañado de nublados y lluvias, está afectando las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila. Pero en horas de la tarde del sábado, un nuevo frente frío penetrará el noroeste del Golfo de México con fuertes brisotes y debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del domingo, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del lunes. En Cuba tendremos nublados con actividad de lluvias y chubascos que se extienden hacia las provincias orientales. Parcialmente nublado en la región occidental con lluvias aisladas. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en las provincias occidentales y centrales. Variables débiles en las provincias orientales. Oleaje en el litoral norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 10:17 hablemos de Venezuela porque una investigación de Amnistía Internacional revela cómo la represión y la estigmatización por parte del régimen de Nicolás Maduro podría configurar el crimen de lesa humanidad de persecución. En Caracas informa Aymara Lorenzo.
La represión y la persecución a través de medios de comunicación afines al régimen de Maduro no es algo nuevo. Sin embargo, la investigación producida por Amnistía Internacional, el Foro Penal y el Centro para los Defensores y la Justicia, la represión calculada, revela cómo mensajes estigmatizantes difundidos por esos medios y las detenciones arbitrarias por motivos políticos podrían tener condiciones que deben ser investigadas por la justicia internacional.
La correlación general entre las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias ha ido en aumento. En el 2017 era apenas del 29%, pero en el 2020 aumentó al 42% y para la primera mitad del 2021 fue del 77%. Esta coordinación, sin duda alguna, es un nuevo indicador de la política sistemática de represión y apunta hacia el crimen de lesa humanidad de persecución que debe ser investigado por la justicia internacional.
Se ha documentado el cierre de los espacios cívicos y democráticos y cómo la represión ha ido creciendo en los últimos años, según Mariana Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia.
En este periodo 2019-2021 hemos registrado 1.181 agresiones en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. De estas agresiones, 785 han sido actos de estigmatización, es decir, un 66% del total de estos ataques e incidentes. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente el Estado venezolano ha diseñado esta política represiva bajo la lógica y la tesis del enemigo interno, donde cualquier persona que cuestione, critique, se oponga o exija el respeto y garantía de sus derechos es identificada como un enemigo y, en consecuencia, tratada como tal.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión.
La sociedad civil venezolana exige justicia para la familia del niño que murió el fin de semana en el bote en el que viajaban tras recibir un disparo por parte de funcionarios de la Guardia Costera en Trinidad y Tobago. Desde Caracas, amplía Carolina Alcalde.
Varias protestas se han registrado esta semana en las inmediaciones de la Embajada de Trinidad y Tobago en Caracas para rechazar lo que califican como políticas inhumanas contra los migrantes venezolanos. En representación de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Kelvin Zambrano solicitó a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que exhorte a Trinidad y Tobago a que cumpla con las normativas en materia de derechos humanos.
Que efectúe una visita in loco a Trinidad y Tobago para que pueda verificar las condiciones en las que se encuentran muchos venezolanos que hoy en día están injustamente privados de libertad en cárceles de Trinidad y Tobago por su condición de nacionales venezolanos. Esto es contrario a las normas internacionales.
En tanto, SECODAP, una organización dedicada a la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Venezuela, asegura que el gobierno de Trinidad y Tobago mantiene un patrón sistemático de violación y criminalización del migrante venezolano. Y su coordinador, Carlos Trapani, insiste en que si bien cada estado es soberano en establecer sus políticas migratorias, no es una patente de corso para que en función de su autonomía atropelle a los migrantes y menos aún a los niños.
Es importante visibilizar el problema, entender que en Venezuela hay unas causas estructurales que empujan la migración. La migración en Venezuela es forzada, por lo tanto, para el estado de tránsito y el estado receptor, surge la obligación de generar mecanismos de protección, seguridad y resguardo de los derechos del niño y de sus familias.
De acuerdo a un comunicado conjunto de cuatro agencias de la ONU, 2 de cada 3 venezolanos en movimiento son mujeres y niños. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Quiero bien 21, hablemos de Estados Unidos porque tropas de refuerzo han llegado en la noche del miércoles a Rumania y se esperan más. Desde Washington, D.C., nos explica Michelle Sagué.
Las tropas estadounidenses que se trasladarían a Rumanía desde Alemania cruzaron a Rumanía desde Hungría el miércoles por la noche, en ruta a las bases estadounidenses en el país en el Mar Negro, mientras continúan llevándose refuerzos para proteger el flanco oriental de la OTAN de posibles efectos secundarios de la crisis en Ucrania. Estados Unidos está enviando casi 3.000 soldados adicionales a Polonia y Rumanía para reforzar las defensas de Europa del Este. En Rumanía se está reubicando el escuadrón Stryker de miembros del servicio estadounidense desde Vilseck, Alemania. Las fuerzas estadounidenses han utilizado la base aérea Mijail Kogalnichanu en el Mar Negro desde 1999. Rumanía, miembro de la OTAN desde el 2004, también alberga un sistema de defensa contra misiles balísticos. Mientras tanto, el consejero del Departamento de Estado norteamericano, Derek Chollet, dijo a los periodistas en Bucarest que Estados Unidos mantendrá su compromiso con la OTAN y que lo han estado haciendo en Rumanía durante bastante tiempo. Él dice que cree que la contribución de Estados Unidos es la bilateral en este momento, que es la fuerza que está fluyendo, que buscarán aumentar cualquier cosa que haga la OTAN. Dice que Estados Unidos apoya los refuerzos de la OTAN para construir el grupo de batalla en Rumanía porque ese país se enfrenta a graves amenazas por la situación que se desarrolla no muy lejos con la escalada rusa en Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos reporta un importante descenso en el número de contagios por COVID-19. Sin embargo, los agotadores efectos de la última ola continúan presentes, tanto en hospitales como en el personal sanitario. Judith Martín Rodríguez amplía.
La curva de nuevos infectados por COVID-19 en Estados Unidos continúa disminuyendo a un ritmo acelerado, una realidad que trae ánimo y alivio a las autoridades sanitarias, quienes día tras día monitorean la situación pandémica en el país con el objetivo de ofrecer guías y direcciones precisas a los estadounidenses. En las últimas 24 horas se registraron unos 190.000 nuevos contagios por COVID-19. A pesar de estas prometedoras tendencias actuales, la doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, aseguró que todavía es demasiado pronto para bajar la guardia y levantar las restricciones, pese a que algunos gobernadores y autoridades locales insisten en un cambio de las normas.
Estamos preparados, estamos trabajando en esa guía. Estamos trabajando en seguir las tendencias del momento.
Otro punto clave en la lucha de la pandemia, más allá de las medidas de seguridad, son las vacunas. Y en uno de los países más más ricos y con mayores recursos de todo el planeta, un elevado porcentaje de los ciudadanos continúa reticente a recibir la inmunización. Mientras algunos especulan sobre la posibilidad de requerir una cuarta dosis, el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país, pronosticó que no sería una recomendación a nivel general para toda la población, sino que estaría dirigida a grupos concretos.
Por ejemplo, puede existir la necesidad de otro refuerzo. En este caso, una cuarta dosis, esto podría basarse en la edad, así como en condiciones subyacentes.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y a las 10:25, quieto en primera llegaron los deportes. Ya está Pepe Lacayo, la Pepe, el especialista.
Muchas gracias, Richard. El Miami Heat ganó esta noche en la NBA 112-97 en Nueva Orleans contra los Pelícanos y retiene el primer lugar de la Confederación del Este con 36 victorias y 20 derrotas. Mientras tanto, los Nets de Brooklyn perdieron por un solo puntico contra los Wizards de Washington. Esto, por supuesto, que le conviene al Miami Heat. 113-112 fue el resultado final en la derrota de los Nets. Y los Grizzlies de Memphis, que están al rojo vivo, le derrotaron por paliza 132-107 a los Pistones del Detroit. Victoria 39 contra solo 18 derrotas para los Grizzlies. Y en este momento, con solamente un minuto restante en el partido, los Raptors de Toronto están aplastando a los Cohetes de Houston por 20 puntos. Así que la victoria está prácticamente asegurada para el equipo canadiense de los Raptors de Toronto. Muy bien, buenas noticias en el béisbol de las Grandes Ligas. Yo sé que hemos esperado 70 y pico días para decir esto, pero todo parece indicar que poco a poco las cosas están mejorando en el panorama. El comisionado del béisbol de las mayores anunció este jueves, esta tarde, que los dueños de equipo han aceptado la implementación del bateador designado universal. Era una solicitud del sindicato de los peloteros, quienes mantienen un paro laboral desde el pasado diciembre. Esto es positivo porque es el primer logro en las negociaciones de todos los puntos que tienen que negociar. Hubo un comunicado de prensa esta tarde. El béisbol de las Grandes Ligas tiene previsto hacer una nueva propuesta a la Asociación de Jugadores. El comisionado Rod Manfred mantiene el optimismo de poder llegar a un acuerdo a tiempo para poder empezar la temporada sin retrasos. La temporada regular está pautada para comenzar el 31 de marzo y Manfred evalúa la posible pérdida de juegos como un escenario desastroso para nuestra industria, añadiendo que estamos comprometidos al llegar a un acuerdo y evitar eso. Entonces, uno de los objetivos principales del sindicato durante las negociaciones ha sido que los jugadores jóvenes reciban un mejor salario temprano en sus carreras, y el béisbol de las Grandes Ligas dice que está de acuerdo y que comparten ese objetivo. En las propuestas anteriores, la liga ha ofrecido un aumento al salario mínimo, creando un fondo central para beneficiar a los jugadores que aún no son elegibles para el arbitraje de acuerdo con su desempeño. Así que las cosas pintan muchísimo mejor que los últimos días en el béisbol de las Grandes Ligas. En el medallero olímpico, Alemania está de primero en los Juegos Invernales con 6 preseas doradas, 9 en total. Noruega tiene 12 en total, pero 5 de oro. Austria con 4 de oro, 13 en total. Estados Unidos ha mejorado bastante, 4 preseas doradas, 10 en total. Le sigue Holanda, Suecia, China, Italia. El equipo que se llama Rusia, pero no compiten con la bandera rusa, 11 en total, 2 de oro, luego Eslovenia, Francia, Canadá y Japón para completar el medallero olímpico. Muy bien, en el fútbol soccer, damas y caballeros, esta tarde Liverpool derrotó al Leicester City en Inglaterra 2-0, Arsenal 1-0 al Wolverhampton. En la Copa del Rey, en el País Vasco, el Athletic Bilbao empató 1-1 contra el Valencia, van a tener que jugar otro partido. Y en Italia, el Atalanta perdió contra la Fiorentina de Florencia 3-2, mientras que la Juventus a duras penas pudo derrotar al Sassuolo 2-1. Y en Francia, el Nantes derrotó al Bastia 2-1. Mañana continúa la Liga Española con el Sevilla y el Elche. En Alemania, el Leipzig contra el Colonia. En Francia, el Paris Saint-Germain contra el Stade de Reims. y también el fin de semana, bueno, ya eso lo vamos a hablar mañana, varios partidos importantes en todas las ligas más importantes del planeta. Muy bien, vamos a hablarte ahora sobre Vladimir Gutiérrez de los Rojos de Cincinnati, un pitcher abridor de 26 años de edad que está cobrando un poquito más del salario mínimo de $575,000. Sin embargo, el año pasado ganó 9 juegos para el Cincy, perdió 6, con efectividad de 4.74, 22 aperturas, 114 innings lanzados, 115 hits, le sonaron 61 carreras, de las cuales 60 fueron limpias y 20 jonrones. Vladimir Gutiérrez, que nació en La Habana, es uno de los que quiere que esto se resuelva para poder comenzar a entrenar la próxima semana en los campos de pretemporada. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, son las 10:30, bienvenidos a la segunda media hora de su noticiero de Radio Martí en horario estelar. Desde el estudio A continuamos acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Autoridades de la prisión de Kilo 8 golpearon al manifestante del 11 de julio, Jorge Alexis Agüero Gómez, quien cumple una condena de 10 años de privación de libertad, como nos cuenta Yolanda Huerga.
El preso político Jorge Alexis Agüero Gómez fue golpeado por un guardia de la prisión Kilo 8 de Camagüey, donde se encuentra recluido.
Bueno, él tiene una noviecita y tenía pabellón, le suspendieron el pabellón y no había visita nacional. El guardia que no tenía y eso es aún que le metió.
Denunció su madre, Mariana Gómez.
Guardia que pero fue arriba él. No, iban a llevar para la celda, pero el introductor fue aquí y él dijo que no sé por qué. Y entonces no había dicho nada. Iban a meterlo para la celda.
En conversación telefónica con el Consejo de Relatores de Cuba, el prisionero político Eider Frometa Allen atestiguó que Agüero Gómez tiene en su cuerpo las marcas de los puñetazos que le infligió el carcelero. Jorge Alexis Agüero Gómez, manifestante del 11 de julio en Camagüey, está condenado a 10 años de cárcel por los supuestos delitos de desórdenes públicos y atentado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La ciudadana Idelcis Pupo, madre del manifestante del 11 de julio, William Manuel Leyva Pupo, reafirmó que llegará hasta donde sea necesario para lograr la libertad de su hijo. Pupo, a través de su cuenta de Facebook, publicó que ella siempre continuará luchando por la libertad de su hijo y por ser su madre. Así tiene el derecho a defenderlo al precio que sea necesario. Asimismo, Idelcis agregó que si por casualidad también a ella la encarcelan, otras personas lucharán por él y nunca quedará solo. El juicio de William se celebró a mediados del mes de enero junto a otros 20 manifestantes de Holguín. El joven padece de trastornos psiquiátricos, pero su abogado no quiso incluir esta información como parte de su defensa. Durante estos meses, el joven contrajo el COVID-19 en la cárcel y estuvo reportado como grave, según reveló la activista Camila Rodríguez. Y la abogada cubana Laritza Diversen ha llamado la atención sobre el destino que le espera a los menores encarcelados en Cuba tras las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio. Según cifras de la Fiscalía General de la República, hay procesados 55 menores de entre 16 y 18 años de edad por cargos como desorden en público, instigación a delinquir, daños, robo con fuerza, atentados, sabotaje e incluso sedición. En declaraciones al medio de prensa alemán Deutsche Welle, Diversent dijo que nada alentador puede esperar a estos menores en centros penitenciarios o del sistema de reeducación bajo la administración militar del Ministerio del Interior. La directora del Centro de Asesoría Jurídica Cubalex señaló que el Estado no tiene personal calificado en Cuba para tratar con estos menores. Diversent agregó que en muchos casos documentados en el pasado por Kovalex, las personas se ven atrapadas en una espiral en la que nunca salen de la cárcel, delito tras delito. Y familiares del preso político Loreto Hernández han expresado en las redes sociales su preocupación debido a problemas de salud que ha presentado en la cárcel de Guamajal en Villa Clara. Su hija Rosabel Sánchez dijo a través de un video enviado a Radio Martí que el miércoles Hernández la llamó desde la prisión.
Recibí una llamada telefónica de mi papá en la cual él me comunicó su situación de salud, ya que se ha desmayado en varias ocasiones, perdiendo su conocimiento, tiene mucho descenso, mucha falta de aire. Mi papá es asmático, es hipertenso, es diabético. Es un hombre que ya tiene 50 años y no se encuentra en condiciones para estar preso injustamente. Ya hace unos meses sufrió de un preinfarto cuando se encontraba en la prisión de instrucción en Calvariel. Yo como hija estoy muy preocupada por la situación de salud de mi papá y responsabilizo a los carceleros de la prisión Guamajal en Santa Clara, en la región central, por lo que le pueda pasar a mi papá.
La organización opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, continúa la labor humanitaria en su sede principal en Santiago de Cuba, a pesar de la vigilancia que el régimen mantiene en sus inmediaciones. El opositor Ovidio Martín así lo explicó a través de Radio Martí.
La sede siempre permanece en primer lugar, la vigilancia que tiene con una cámara que tiene allí frente a la sede principal, y todo el tiempo tiene vigilancia en sus alrededores. Hay momentos que el cerco policial se recrudece, hay más agentes de la policía política allí vigilando en la sede, impidiendo el paso de personas que van a beneficiarse del trabajo social que se mantiene haciendo la sede allí actualmente, dándole comida a más de 80, más de 90 personas, asistencia médica, medicamentos, con lo que se puede de acuerdo al momento en que se vive. Se mantiene la labor y bajo el asedio, pero ahí están los activistas, está Melba Imaray, la doctora, la esposa de José Daniel, haciendo su labor. Va la gente en busca de medicamentos, en busca de asistencia médica, porque no lo hay, no existe la situación para poder verse en un hospital, no es fácil, y para poder adquirir un medicamento, mucho peor.
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina está solicitando a activistas y opositores cubanos que voten en la séptima edición del premio a la diplomacia comprometida con los derechos humanos en Cuba. Los detalles con Gabriel Silva Salvia, presidente de la organización con sede en Buenos Aires, Argentina.
CADAL acaba de lanzar la convocatoria a la edición 2019-2021 del premio a la diplomacia comprometida con los derechos humanos en Cuba. Este premio destaca la labor comprometida y solidaria y humanitaria de diplomáticos y diplomáticas que, habiendo finalizado su misión en Cuba, se destacaron por brindar reconocimiento, apoyo, estímulo y protección a nuestros colegas en Cuba. Y son nuestros propios colegas en Cuba quienes nominan a los diplomáticos que se han distinguido y que han dejado una huella en Cuba. La convocatoria termina a principios de marzo y el 18, cuando se cumple el 19 aniversario de la Primavera Negra de Cuba, daremos a conocer los resultados.
La exprisionera política cubana Carmina Trueba de la Campa falleció esta semana en Miami, en la Florida. Nuestro colega Alberto Müller, quien la conoció personalmente, nos ofrece una reseña de su lucha por la libertad de Cuba.
En una nota de dolor, falleció en Miami, Florida, Carmina Trueba de la Campa, una mujer luchadora, una heroína de la gestas de libertad cubana de los años recientes, nacida en Guanabacoa. Carmina Trueba fue una testigo de excepción de aquel fusilamiento que estremeció a Cuba cuando fueron fusilados el doctor Humberto Sorimarín, el doctor Eufemio Fernández, Francisco Rogelio González Corzo, Mingo Trueba, que por cierto era primo de Carmina, también fusilaron a Rafael Díaz Ascón y a Manuel Puig Millar. Ese fusilamiento, bueno, fue tan testigo de excepción que ella esperó en el aeropuerto los cadáveres porque quería recibir el cadáver de su primo, que ella quería muchísimo, me refiero a Mingo Trueba. Después, unos años después, Carmina escribió escribió precisamente sobre este hecho luctuoso en la historia reciente de Cuba, un libro de memorias que tituló El intenso aroma del café. Y en ese libro ella explica con datos muy precisos el juicio de estos dirigentes del Consejo Revolucionario Cubano que fueron fusilados el 20 de abril de 1961. Bueno, Carmina Trueno se despide de nosotros y Cuba pierde una heroína incansable. Acaba de fallecer en Miami y por supuesto la historia de Cuba recordará a Carmina Trueba como lo que fue, una patriota, una heroína, una luchadora que hasta el final estuvo al frente de todo un esfuerzo por la libertad. Recientemente falleció su esposo Ramón Mestre, o sea que hemos perdido a dos personalidades de la historia cubana. Descansa en paz, Carmina Trueba.
A las 10:40, un vistazo a América Latina, porque el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que nunca buscó romper relaciones con España al hablar ayer, refiriéndose a una pausa en los lazos, sino que sus expresiones fueron en realidad, según él, una protesta respetuosa.
El presidente de México aseguró el jueves que su intención nunca fue romper relaciones con el país europeo, luego de que mencionara la necesidad de hacer una pausa en los lazos binacionales.
Lo que dije ayer es vamos por el bien de nuestros pueblos a tener una pausa. No hablé de ruptura.
López Obrador advirtió el miércoles que la relación actual de México con España no es buena. El mandatario izquierdista arremetió contra firmas españolas como Repsol e Iberdrola, con inversiones en México en los sectores petrolero y eléctrico respectivamente.
Nos vieron como tierra de conquista, eso fue lo que dije ayer, al grado que en cada sexenio había una empresa favorita de España.
España rechazó tajantemente las que tachó de descalificaciones hechas por López Obrador y reiteró su compromiso de tener unas excelentes relaciones con México, pero basadas en el respeto. Desde la llegada del izquierdista al poder en 2018, las relaciones de México con España, su primer socio comercial europeo, se han tensado, y el mandatario ha pedido incluso una disculpa de Madrid por la violencia ejercida durante la conquista hace 500 años.
Y más de medio millar de policías refuerzan desde este jueves en Madrid el control sobre las bandas juveniles latinas, que recibieron un buen golpe con la detención de 11 supuestos miembros de uno de los grupos tras las últimas reyertas, entre ellos que dejaron dos jóvenes fallecidos. El despliegue policial para frenar un repunte de la violencia entre estas bandas va acompañado del anuncio de otras medidas, como una revisión de la regulación para la venta de armas blancas, pues estos jóvenes de 15 y 25 años de edad murieron el pasado fin de semana con golpes de machete. Y la petrolera española Repsol ha asegurado en un comunicado que el avance de las labores de limpieza del mar y las costas del Perú afectadas por el derrame del petróleo del 15 de enero desde la refinería de La Pampilla es muy significativo y alcanza, dicen ellos, el 56% de la zona impactada. Tal como ha proyectado en ocasiones anteriores, la empresa predice que acabará durante febrero la primera etapa de limpieza del mar y las playas y finalizará el total de su operación en el mes de marzo, ya que la segunda parte del proyecto comprende la descontaminación de las zonas de acantilados de difícil acceso. De otra parte, decenas de policías intentaron desalojar a un centenar de familias indígenas como parte de un litigio de tierras en Honduras, una acción que fue detenida a pedido de la presidenta Xiomara Castro. De esto nos habla Jorge Orellana.
En el sur de la capital hondureña, en la denominada Comunidad de Tierras del Padre, la angustia, confusión e impotencia se hicieron presentes durante un intento de desalojo de 120 familias que habitan la zona. Tierras del Padre es parte de la jurisdicción del Distrito Central de Honduras y se encuentra colindante con los municipios de San Buenaventura y Santa Ana. El intento de desalojo a un centenar de familias indígenas lenca como parte de un litigio de tierras en Honduras originó desesperación entre los residentes.
¡Por favor, Xiomara!
Olga Briones, habitante de la Tierra Padre, dijo:
¿cómo es posible que están apoyando estos terratenientes que no son ni de aquí de Honduras? ¿Y cómo es posible de que nosotros que somos nacidos aquí en Honduras no podamos tener un derecho a un pedazo de tierra para sembrar lo que nosotros podamos comer el día de mañana?
La orden judicial se da como favorable a la empresa inmobiliaria Siglo XXI, que pretende construir en el lugar un complejo de apartamentos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el juicio contra la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, por supuesto golpe de Estado en 2019, contra su predecesor Evo Morales, ha arrancado este jueves.
Arrancó el controvertido juicio en contra de la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez. Es acusada por un supuesto golpe de Estado en 2019 contra su predecesor Evo Morales. La derechista, abogada y expresentadora de televisión está encarcelada desde hace 11 meses en La Paz y el miércoles inició una huelga de hambre. Es imputada por haber asumido la presidencia de manera inconstitucional en noviembre de 2019, luego de que Morales dimitiera por un supuesto fraude electoral, denunciado por la Organización de Estados Americanos. Todos los que debían sucederlo también renunciaron. En medio de un vacío de poder, finalmente asumió a Áñez, la siguiente en la línea de sucesión en el Senado. El Parlamento, que estaba controlado por el Movimiento al Socialismo de Morales, reconoció la legalidad de su gestión, cuyo principal cometido era organizar nuevas elecciones. Los comicios se celebraron en octubre de 2020 tras dos aplazamientos debido a la pandemia y tuvieron como ganador a Luis Arce, Delfín de Morales. Áñez dejó el poder en noviembre de 2020 y en marzo del año siguiente fue detenida.
Quien debería ser llevado a juicio por la crisis política que se vivió el año 2019 no es la señora Áñez, debería ser el expresidente Evo Morales.
La audiencia se lleva a cabo de forma virtual y su abogado Luis Guillén pidió que el juicio sea de manera presencial.
Este tribunal ya nos ha antelado criterio. Decide abrir un auto de apertura de juicio en el que ya la llama de facto, en el que ya la llama inconstitucional. Entonces eso ya es una presentencia sobre lo que va a pasar en este juicio.
La otra causa contra la expresidenta por sedición, terrorismo y conspiración se encuentra en etapa de investigación y todavía no hay cargos formales. También es señalada por genocidio a raíz de la denuncia de familiares de víctimas de la represión de noviembre de 2019. Este delito conlleva penas de cárcel de entre 10 y 20 años. Se contabiliza una veintena de fallecidos en esos incidentes. Esta acusación sí será tratada por el Congreso, que decidirá si se realiza un juicio de responsabilidades contra la exmandataria.
Y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, constató este jueves que la economía de Colombia se ha recuperado de manera notable de la crisis provocada por el COVID-19, pero pidió no bajar la guardia, porque la pandemia agravó problemas sociales persistentes y el país anota uno de los niveles de pobreza más altos de Latinoamérica. En un informe específico sobre la situación de Colombia, se destaca que tras una contracción del 6.8% del Producto Interno Bruto en 2020, un dato nunca visto en la historia del país, de 2021 a 2023, se esperan desarrollos respectivos del 9,5%, el 5.5% y el 3,1%. La Organización Mundial de la Salud ha llamado a los países desarrollados a aportar 23 mil millones de dólares, buscando terminar así con la fase de emergencia de la pandemia del COVID-19, informa Radio ONU.
La Organización Mundial de la Salud lanzó un llamamiento para que los países desarrollados aporten 23 mil millones de dólares para terminar con la fase de emergencia de la pandemia. La mayor parte de los fondos irían para el Acelerador ACT, una iniciativa internacional para desarrollar y distribuir tratamientos, pruebas y vacunas contra el COVID-19. La mayor barrera a la que nos enfrentamos para terminar con la pandemia de COVID-19 como emergencia sanitaria global es asegurarnos de que todo el mundo en cada país tiene acceso a estas herramientas, dijo el doctor Tedros, el director de la organización. Con esos fondos, la OMS espera poder adquirir 600 millones de vacunas, 700 millones de pruebas, 120 millones de tratamientos y equipos de protección para 1.700.000 trabajadores sanitarios. El secretario general de la ONU dijo que podemos poner fin a la pandemia en 2022, pero solo lo conseguiremos unidos. La semana pasada, los casos de COVID reportados en el mundo bajaron un 17%, pero las muertes subieron un 7%, según el informe epidemiológico de la OMS. En las Américas, los contagios descendieron un 31% la semana pasada y las muertes aumentaron un 13%. En total, hubo 4,8 millones de casos nuevos y 33.000 muertos. Los fallecimientos aumentaron en América Central y del Sur. El doctor Silvan Aldigeri, gerente de emergencias de la OPS, pidió prudencia y que se siga vigilando la evolución del virus.
The emergence of additional variants.
Es posible que aparezcan nuevas variantes y seguirán impulsando la pandemia durante los próximos meses o años. Si emergen, no podemos saber si serán más o menos graves o transmisibles. Es una incertidumbre con la que hay que trabajar.
Y a las 10:49, un vistazo al mundo, porque Rusia ha realizado hoy una demostración de fuerza en la frontera con Ucrania con el inicio de maniobras militares conjuntas con Bielorrusia. Paso que la OTAN considera contrario a la desescalada entre rusos y ucranianos demandada por Occidente. En la primera jornada de los ejercicios de Determinación Aliada 2022, aviones de asalto participaron en simulacros contra objetivos en un polígono militar de la región bielorrusa de Brest, limítrofe con Ucrania y Polonia. En los próximos días se van a sumar cazas y sistema de defensa antiaérea S-400. El jefe del Estado Mayor de Rusia, Valery Gerasimov, preside los ejercicios militares, considerados por Occidente como un posible preludio de una invasión a Ucrania. El jueves también arrancaron unos ejercicios de la Armada Rusa en el Mar Negro, consideradas como las mayores maniobras navales desde la caída de la URSS, con la participación de 6 buques de desembarco que atracaron en el puerto crimeo de Sebastopol, base de la flota rusa de Mar Negro, y 3 buques antiminas. Este tipo de acciones agresivas de Rusia como parte de su guerra híbrida contra Ucrania son inadmisibles, expresó la Cancillería ucraniana, que remitió a Moscú una nota de protesta por el bloqueo de algunas zonas de los mares Negro y Azov. Entre tanto, el secretario general de la OTAN ha afirmado que este es un momento realmente peligroso para la seguridad europea.
Un momento peligroso para la seguridad de Europa. Así calificó el jueves el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, a la situación generada tras el despliegue militar ruso en Bielorrusia y en la frontera con Ucrania.
The number of Russian forces is going up.
El número de fuerzas rusas está aumentando. El tiempo de advertencia de un posible ataque está disminuyendo. La OTAN no es una amenaza para Rusia, pero debemos estar preparados para lo peor, sin dejar de estar firmemente comprometidos con la búsqueda de una solución política. Stoltenberg dio una rueda de prensa junto al primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. En paralelo, la jefa de la diplomacia británica, Liz Truss, visitó el jueves a Moscú a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, y le pidió que retire las tropas desplegadas en la frontera con Ucrania para iniciar una desescalada. Lavrov consideró incomprensible la preocupación de los países occidentales por las maniobras en Bielorrusia. Enfoques ideologizados, ultimátums, amenazas, este camino no lleva a ninguna parte. Por desgracia, muchos de nuestros colegas occidentales se dejan llevar por esta forma de actividades públicas y no puedo llamarlo diplomacia. Rusia niega que busque desestabilizar a su vecino prooccidental y sostiene que solo quiere defenderse frente a la OTAN, a la que Ucrania quiere unirse. Las negociaciones siguen siendo muy difíciles entre ambas partes, cuyas posiciones parecen irreconciliables.
Y la empresa SpaceX está ayudando a la isla-nación de Tonga, en el Océano Pacífico, a reconectarse a Internet luego que una fuerte erupción volcánica, recordemos, y posterior tsunami, causara millonarios daños en su infraestructura subterránea. Desde Washington informa Héctor Contreras.
El empresario estadounidense Elon Musk, a través de su empresa SpaceX, extendió su ayuda a Tonga para reconectarse a redes de Internet luego de que todo el sistema del único cable de fibra óptica resultó dañado a consecuencia de la erupción volcánica y tsunami que afectó a gran parte de las islas. El desastre natural dejó 3 muertos y millonarios daños a la infraestructura del país ubicado en el Pacífico Sur, por lo que Moss preguntó a través de su cuenta de Twitter si era necesario que su empresa enviara terminales de Starlink, que es el nombre con el que se conoce a la red compuesta por más de 2.000 satélites ubicados en la órbita baja y que brindan servicio de Internet a lugares remotos en el mundo. Simuela Founa, presidente de Toga Cable Limitada, que es la empresa que provee de servicio a esta nación, confirmó que el cable de fibra óptica submarino ya fue encontrado y estimó que el daño podría ser de unos 80 kilómetros, por lo que se estima que su reparación podría tomar al menos una semana más. Pero este no es el único problema que enfrenta Toga luego del impresionante desastre natural, ya que dejó varios pueblos arrasados y una espesa capa de ceniza volcánica que contaminó algunas de las principales fuentes de agua potable. Esta nación, que se había destacado durante los 2 años que lleva la pandemia por tener fuertes medidas que mantuvieron a su población alejada de casos masivos de COVID-19, ahora enfrenta un número creciente de infectados. Autoridades de esta nación informaron que la cantidad de casos han venido aumentando exponencialmente durante los últimos días, luego de que 2 trabajadores del principal puerto del país dieron positivo al COVID-19, lo que lleva a pensar que el virus fue llevado por tripulación militar extranjera que llegaba a bordo de barcos y aviones cargados de ayuda humanitaria para los miles de damnificados que dejó la erupción volcánica. Por su parte, el portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, anunció el envío de más de 15.000 kits de pruebas rápidas y la Organización Mundial de la Salud otras 5.000 pruebas para ayudar al frágil sistema de salud de esta nación de 100.000 habitantes en su lucha contra el COVID-19. Tonga ha logrado un importante avance en la vacunación de sus ciudadanos, ya que más del 67% de la población tiene un esquema completo de inmunización. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y a propósito de vacunación y el COVID, España, uno de los pocos países que restableció el uso de la mascarilla en las calles para combatir la variante Omicron del coronavirus, ha levantado a partir de hoy esta exigencia, aunque en Madrid la mayoría seguía llevándola.
La capital española levantó el jueves el uso obligatorio del tapabocas ante un descenso de los contagios, aunque la gran mayoría de las personas sigue portándola.
Yo siempre la llevo y la voy a llevar. Aunque la ley diga que se puede quitar, que hagan lo que quieran, a mí me parece muy bien. Yo la voy a llevar siempre porque considero que dentro de las medidas de seguridad para luchar contra el virus, quizá el 90% más efectiva es el uso de la mascarilla. Creo que con esto nos enfrentamos muchísimo.
El uso de la mascarilla ha sido muy respetado en España, un país fuertemente golpeado por el COVID-19 al inicio de la pandemia. Desde el jueves, los niños tampoco tendrán que llevar el cubrebocas en el patio de las escuelas, pero sí seguirá siendo obligatorio en concentraciones multitudinarias al aire libre cuando las personas no puedan mantenerse separadas.
Después de que pase todo esto del virus, la voy a seguir llevando para evitar otros virus. Es en exteriores e interiores. Pero a veces cansa, pero bueno, creo que ya es una costumbre, como te digo.
Pero también hay personas contentas de no tener que llevar la mascarilla.
Pues sí, ya tenía ganas de quitármela porque en el exterior tampoco tenía mucho sentido, cuando la mascarilla realmente hay que usarla en los interiores, que es donde se están produciendo los contagios, no fuera.
Además del fin de la mascarilla en Madrid, desde el jueves pueden reabrir discotecas y bares en la región de Cataluña, al este de España. El país ibérico contabiliza casi 95.000 muertos por la pandemia y registra una tasa de vacunación de más del 90% de la población mayor de 12 años con esquema completo.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com. Luces, cámara, acción. Y a propósito del cine, la nueva vida, rey del pop, se la dará un importante estudio cinematográfico. Michael Jackson regresará a las salas de cine. De esto y más nos habla Alejandro Escalona.
El estudio cinematográfico Lionsgate y el productor de la película Bohemian Rhapsody, Graham King, van a realizar una película biográfica sobre Michael Jackson. Lionsgate tiene los derechos mundiales de la película, titulada Michael, que también será producida por los ejecutores del patrimonio de Michael Jackson, lo que va a permitir que el proyecto cinematográfico tenga acceso a la música del artista. Josh Logan está encargado de escribir el guión de la película. Él y Graham King colaboraron previamente en The Aviator de Martin Scorsese. Logan también escribió Gladiador de Ridley Scott, ganadora de un Oscar a Mejor Película. Según Lionsgate, Michael será un retrato en profundidad del artista a quien el estudio califica de complicado y que se convirtió en rey de la música pop. película narra los comienzos de Michael Jackson con sus hermanos, los Jackson 5, el ascenso a la fama y las acusaciones de abuso sexual. Michael Jackson falleció en 2009 a los 50 años. Todd Browning King también está desarrollando la historia de los Bee Gees para la pantalla grande. Nos vamos a 1984, cuando Culture Club pasa 3 semanas en el número 1 de las 100 calientes con Karma Chameleon. La canción fue coescrita por Boy George. Culture Club ganó un Grammy a Mejor Artista Nuevo. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa estelar de Noticias de Radio Martí a las 10 desde el Estudio A. Estuvimos el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. A todos, un resto de noche muy feliz. Recuerden, distanciamiento social, lavado de manos y el uso de nasobuco o mascarilla para evitar el contagio con el coronavirus y para estar bien informado, por supuesto, continuar con Radio Martí en nuestra programación estelar. Sin censura. A todos, gracias.